SER Podcast.
Antonio Hediondo, buenos días.
Buenos días, a vivir.
Buenos
Encantado
días.
De poder serles de utilidad.
A ver, usted es CEO de una empresa muy importante de infraestructuras, de construcción.
Sí, señor, de una empresa muy importante.
Y están ustedes muy cabreados de que se les responsabilice ahora de lo de Ábalos y Cerdán.
Bueno, ha salido incluso el señor Galamendi en nuestra defensa diciendo que el empresario en España es una víctima. Nunca es corrupto. El corrupto es siempre el que tiene el poder.
Hombre, víctima.
Víctima. Mire, nosotros hemos estado soltando mordidas a estos desgraciados desde hace por lo menos 10 años.
Sí.
Por nada.
¿Cómo?
¿Sabe usted lo que hacían?
No, ¿qué es lo que hacían?
Como amañar un contrato en los tiempos que corren es muy difícil, los cabrones estos hablaban con nosotros, nos decían, oye, vamos a intentarlo, que tenemos mano ahí. 3 días antes se enteraban por un contacto en el ministerio a quien había ido a parar el contrato, y entonces con esa información nos llamaban antes de que la cosa se hiciera pública y nos decían, oye, que ha costado mucho, pero lo hemos conseguido.
Ya.
Y no habían hecho nada, pero nada, pero ¿qué vas a hacer? Claro, si no lo sabes, sueltas la pasta. Ahora con esto de la UCO nos estamos enterando de todo.
Pero ustedes la mordida la soltaban.
Soltábamos la mordida porque creíamos de buena fe, honestamente, que habían delinquido, que habían amañado el contrato.
O sea que sienten que les han tangado.
Pero nos han tomado el pelo y pensamos demandarles.
Pues nada, por ello, si es que tiene usted razón, víctimas, vamos, y además que el Estado les indemnice.
Que los que hacéis viñetas diarias, menuda suerte que habéis tenido esta semana, ¿eh? No habéis tenido casi ni que pensar. Marqueses de la viñeta, si la zarzuela hubiera concedido lo que habíamos solicitado, desde algún lugar de Asturias nos escucha Julio Rey. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, pues desde el barrio de la Arena, mi barrio en Gijón. Muy bien.
Barrio en Gijón. Aquí en Madrid, Carla Berrocal, ¿qué tal, Carla?
Buenos días,
aquí Mauro andamos. Trialgo, ¿qué tal andas?
Muy buenas.
Y José María Pérez Peridis, ¿qué tal, José María?
Bueno, aquí de primavera.
Estamos muy indignados con que no te haya caído a ti un marquesado, creo que lo mereces exactamente igual que Rafa Nadal.
No.
Marqués de Aguilar de Campo.
No.
Marqués
¿sabes de... qué hay? Claro, hay un marquesado de Aguilar y hay marquesa.
Bueno, pero ¿qué título escogerías si fueras marquesa?
Ninguno. No, yo el de amigo de Javier del Pino.
No, pero he estado, le he preguntado a ChatGPT y parece que tampoco vale de mucho ser marqués, más allá de que te tienen que llamar ilustrísimo señor.
Bueno, eso...
Te sientan delante en algunos espectáculos. Sí.
Pero lo de ilustrísimo es...
A ti te dan un palco y no eres marqués.
Exacto. Además, espectáculos montados por la zarzuela tampoco.
Sí, tampoco los más divertidos. Sí,
¿no? Pero ilustrísimo señor José María Pérez.
Pero vamos a ver.
Mola.
A mí me gusta el que le han puesto a Alfonsín, el de grande de España.
Grande. Sí, enorme
de España.
España.
No solo de España, pero soy grande.
Oye,
¿qué es máquina de España.
Que yo ya soy ilustrísimo.
Ay, ¿qué me dices? Ah, porque ilustras.
No, ilustrador. Pero además, en un determinado momento... Pues esos premios que te dan por los años, pues me cayó uno que era, ¿cómo te voy a decir? Es que no me acuerdo.
¿Te han dado tantos?
Es lo que iba a decir justo.
Y es ilustrísimo, sí.
Es ilustrísimo, sí. Pero entonces hay que referirse a ti como ilustrísimo, ¿en serio?
No,
es oficial, es un ilustrísimo.
No. El portero de la finca a lo mejor de vez en cuando me dice su ilustrísimo,
su ilustrísimo
de coña, ¿no? Sí. Pero porque...
Pero que no harías, que no molaría ser marqués, ¿no? A mí me molaría.
¿Y se puede rechazar? Dices, no quiero ser marqués, paso de pertenecer. Hombre, a creo, a esa banda de asquerosos.
Yo creo que no lo tantean, pero habría que tantearlo porque
¿Cómo no lo van a tantear, hombre? Alguien habrá llamado a Luz Casal.
Pero previamente hay que decir, oye, ¿aceptaría usted?
Sí, porque si no queda fatal. Le hemos dado esto y lo ha rechazado.
Claro,
¿no?
Bueno, pero tú, Mauro, conociéndote, oye, tú dirías que sí, que lo aceptas, y luego cuando te lo dan, ya pues no lo quiero.
Pues ahora no lo quiero.
Sois unos pringados. Si estáis hablando conmigo, que soy un rey, hombre.
Eso es verdad. Tú eres su majestad.
No tenemos nada que hacer.
Tú eres
majestad. Sois unos pringados. Nada.
Bueno, oye, claro, una semana como esta, Julio, José María, se os acumulan las viñetas, ¿no?
Bueno, no se acumulan. Tienes que resolverla de cada día y olvidarte de más, porque mañana habrá más. Lo que pasa es que te anticipas ya. O sea, a mí me llaman ahora del periódico y digo, sí, ¿me van a decir de qué va? Digo, sí, ya lo tengo. Si es que...
¿Ya tienes el informe de la UCO de mañana?
No lo necesitas, porque hay que estar un poco por encima y ver lo que... Yo creo que hay que remontarse siempre.
¿Remontarse?
Sí, mirar más desde arriba.
¿Hacia el pasado?
No, hacia el pasado y hacia la sociedad y hacia Estados Unidos. No, ciertamente, cuando tú ves que hay un señor presidente que sube los aranceles, baja los aranceles, sube la bolsa, baja la bolsa, y hay quien anda metido. Cuando ves que va a negociar con un país y tal, ¿dónde está...?
Pero no me digas que esta semana has hecho viñetas sobre los aranceles.
No. Pero pensaba en los aranceles también, porque todo nos afecta, ¿no? Y la mayor corrupción es la de los más se meten en el gobierno para que le den contratos directamente y no pasa nada.
Ya, pero es que Trump se los habría prometido.
Ya, pero es que esa es la alta política. El otro es un choriceo vergonzoso, ¿no? Y además con unos efectos demoledores sobre la sociedad. Lo peor de esto es que todo esto es un ataque a la democracia, a la credibilidad, terrible.
Lo peor de esto es todo.
No, pero lo peor es que el edificio se le echa abajo.
Vosotros, Julio, habéis jugado con frases como la viga y la paja, ¿no? Todos sí. Los políticos con la viga en el ojo. Habéis jugado con Gila también.
Sí. Es evidente porque, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Que el problema nuestro, el de José María y el mío, que ya tenemos unos añitos en esta profesión, es que ya llevamos bastantes corrupciones encima. Es decir, yo me acuerdo ahora mismo, me estoy acordando de Juan Guerra, que posiblemente fue el primer caso más espectacular, que al final se ha quedado una tontería en un cafelito comparado con lo que ha venido después. Pero yo me estoy acordando de Filesa, me estoy acordando de todas las corrupciones del PP, de lo que todavía queda por salir, por cierto, a pesar de lo que diga Feijóo.
Pero en Filesa, no estabas trabajando todavía, ¿no?
Sí, hombre, estaba a tope.
Y en Juan Guerra incluso, seguramente, ¿no?
Puedo recordar, y de hecho todavía me lo recuerdan, una de nuestras viñetas celebradas, que fue con el caso Juan Guerra, que le poníamos junto con su hermana, con su hermano Alfonso, robando naranjas en un patio machadiano. Y aquella frase de mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y luego se les veía, pues efectivamente, robando naranjas de ese patio, ¿no?
Pero ¿cuántos años has estado trabajando, Julio?
Pues mira, llevamos 42, 43 años, ya he perdido la cuenta. La verdad es que muchos, y como os decía antes, pues ya llevamos mucho tiempo con este asunto, que como habéis dicho antes, no es una cuestión de partidos, como ha dicho Sánchez, es una cuestión ya desgraciadamente sistémica, y que bueno, pues a ver si hay que poner ya coto a esto, porque lo que está en peligro realmente es el sistema y en definitiva la democracia, ¿no?
¿No os llama la atención el la manera de hablar, ¿no? El lenguaje de esta gente, tan chusca, tan antigua, tan rancia, ¿no?
Y siempre es igual, ¿no? Porque oyes unos audios de Villarejo y suenan igual que los de estos otros, ¿no?
Sí, exactamente igual.
Es verdad que cada vez suenan más antiguos, ¿no? Que los oías en los 80 y te sonaban a gente que oías en los bares en los 80. En cambio, esta forma de hablar así... como que ya se escucha menos en los bares, afortunadamente, o es que ya no tenemos bares de estos, puede ser también.
Ya, pero es que estamos hablando de gente chusca, es decir, que es el nivel, y lo que es peor, gente que se ha metido en política, que a nivel profesional, precisamente para hacer poder hacer todo esto. Desgraciadamente, con estos últimos casos que estamos viviendo, han ellos puesto al líder que creían que era más maleable y que podía servirles mejor para sus objetivos, ¿no?
Y nos parece también que, como que yo siempre pienso, pero ya les merecerá la pena, o sea, porque este dinero tampoco pues tienes en qué gastártelo.
Lo hablábamos el otro día, hay que blanquearlo, es un trabajo esto.
Es un trabajo,
de ser corrupto, tú. Hay
que, luego, además, sí, sí. Te lo tienes que gastar de golpe porque no tienes tiempo de gastártelo porque estás tan dedicado a...
¿Cómo vives luego? Escondiéndote.
Luego, para salir,
hay dos cosas.
Para salir con la camiseta esa de Ábalos de Orlando.
Pero a mí me preocupa una cosa, de esto me preocupa, que cuando hay corrompidos tiene que haber corruptores.
Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué ¿No? quieres que te diga? No. Yo ¿No? creo que el que se corrompe es porque le da la gana.
¿Tú crees?
O sea, sí.
¿Tú crees que no hay una cartera por delante?
Yo creo que hay gente que te pone la cartera delante y tú decides si quieres corromperte.
Tú decides.
O no. Claro.
Sí.
Pero no significa que seas... O sea, yo creo que al final todo esto es una cuestión de lo... Eres un servidor público.
Sí.
Entonces, yo creo que...
Y tienes un precio.
Y no... No estoy de acuerdo. Yo creo que si tú decides que tu trabajo es servir a la gente,
estamos
tienes por qué...
Estamos hablando ahora de una cosa que es la ética,
sí,
personal.
Sí.
Y esa es un valor. Y en esta sociedad no cuentan los valores. Cuenta el tanto tienes, tanto vales. Y tanto gastas y tan majo eres.
Joder, pero si todos lo viéramos así, no habría esperanza
ninguna.
Si no
es que todos vivan
también
así...
Yo creo que se trata también de estructuras de poder de dos partidos que están muy asentados en las instituciones, que se creen con muchísima seguridad de poder hacer lo que les da la gana y se dejan corromper. Está clarísimo. O sea, y el problema no es...
Pero hay alguien que les corrompe.
No estoy de acuerdo. O sea,
se corrompen solos.
Yo creo que cuando
y
estás...
Además, siempre salen las mismas empresas, son las que han corrompido, ¿no?
Vamos a ver. Mira, todo empieza por la revalorización de las cosas y por que el Estado es una vaca gigantesca. Y hay que enchufarse a la teta de la vaca. La obra pública es fundamental. Hace muchos años eran los pantanos, las carreteras, etcétera. Pero es que la contratación tiene un proceso y en ese proceso se puede la revalorización de los terrenos, el urbanismo. Pues tú estás en un despacho y trazas la línea por aquí o por aquí. Y entonces, cuando la trazas por aquí, hace ricos a mucha gente. Todos los que están ahí, en ese terreno de lo que se revaloriza, pues hacen sus movimientos, lógicamente, para que la línea le revalorice lo suyo. Y entonces, el urbanismo hace rica a la gente. Y yo lo he contado aquí alguna vez. Había una boda en Valencia una vez y la gente en la boda decía viva el Pau 472, porque el Pau 472 les había hecho ricos. Y en la sociedad estamos muchos, o hay mucha gente, que ante todo y sobre todo quiere mejorar su posición, ser rica.
Sí, hay un capítulo de Los Soprano que no brindan cuando atracan un banco o cuando les va bien alguna de sus extorsiones, sino cuando en la tele dicen, está aprobado el plan para reformar el puerto. Y todos hacen bien y sacan todos los mafiosos botellas de champán porque saben que todos van a trincar ahí, ¿no?
Pero aparte de eso, te quiero decir que es que damos por sentado... Hay muchísimos políticos, primero hay que decirlo, que son muy honrados y que realmente tienen vocación de servicio público. Pero vuelvo a repetir, es que la clase política ha cambiado y de la política mucha gente ha hecho su forma de
pero
vivir.
Pero vuelvo a lo mismo,
pero,
Julio.
Pero perdona, Carla. Y es que el problema está que la financiación de los partidos está corrupta. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de ministros de transporte, es que la mayor fuente de financiación de los partidos, repito, están los ayuntamientos grandes y pequeños. Y por las mesas de determinados concejales del ayuntamiento pasa mucho dinero. Porque, como habéis dicho, es que la tierra, el terreno, el urbanismo lo genera.
Pero el debate, y lo planteaba Carla, es si la corrupción es endémica a las instituciones o si es una tentación que está ahí y depende de las personas. Unas caen y otras no. Yo creo que es lo segundo, que depende de cómo seas, aceptas o no aceptas, pero la mayoría de los políticos nunca aceptarían una mordida. Y digo la mayoría, la inmensa mayoría.
Yo creo sinceramente, y se ha dicho mucho esta semana, lo ha repetido muy bien Gabriel Rufián, y es que la ideología influye, Javier. Te quiero decir,
bueno,
hay corruptos cutres y hay corruptos premium. Hay que diferenciarlo.
No es tanto la ideología, es la moral particular, ¿no?
O la ética.
O la ética personal.
La ética.
Porque hay corruptos que luego los domingos se confiesan y quieren ir al cielo, y hay corruptos, en cambio.
Pero obviamente, si tu ideología política evita la empatía y cree en el beneficio personal, es más posible que te acerques a la corrupción.
No, pero además hay electorados. Hay un electorado que esto le chirría y hay otro electorado que esto le regocija. ¿En qué sentido? Dice, joder, qué leche se van a dar estos. Bien.
Bueno, pero eso es vulgar.
No, pero perdona. En general, la derecha castiga menos la corrupción. La izquierda, pues lógicamente...
Empáticamente, quieres decir, ¿no?
Sí, el votante perdona ciertos pecados.
Sí, eso por descontado. Sí,
y, joder, la gente modesta dice, pero es que esto que
claro,
va a ser...
Claro, pero el PSOE tiene un electorado ahí mixto, de gente que es capaz de perdonar algo que es precisamente su parte más
derechista. Yo echo de menos... también un poco como de integridad, ¿sabes? Como de, bueno, he robado, cojo, renuncio y me voy, pero es que ni siquiera eso, o sea, ya hay un punto como de...
Pero tú has escuchado las cintas y pides integridad.
No todas, porque dan un poco de asco.
Esto que decía José María...
Lo que iba a decir, Javier, perdona, y es que ahora mismo, recordando las cintas que acabas de mencionar...
Las cintas, por cierto.
Las cintas, que antiguo.
La conversación entre Koldo y Ábalos hablando de prostitutas es que no tienen ideología, es decir, en este caso no podemos hablar de ideología, es machismo puro, es ¿cómo vamos a hablar de ética con estas personas que hablan de esta manera de las mujeres? ¿No?
También lo que sucede es que hay muchas leyes anticorrupción que están bien puestas, pero que no tienen las sanciones adecuadas. Y cualquier ley sin sanción son palabras que se las llevan el viento.
La sanción viene luego al cabo. Bueno, primero,
pero
la inmediata.
Si existieran.
Pero luego, hasta que... Porque hay presunción de inocencia, como es lógico en un Estado de Derecho.
Sí, pero vamos a ver, por ejemplo, las declaraciones de bienes en el Congreso. Si tú no haces una declaración correcta, directamente tendría que haber algún mecanismo que tú no puedes entrar como representante en el Congreso, y si se demuestra que no es correcta, directamente vas al trullo.
¿Cuántas de estas ha habido a lo largo?
Y no pasa nada de gente que no ha declarado.
Y yo creo
que
también
tiene, ¿no?
Otra cosa que podría evitar este tipo de cosas, creo que sería limitar la carrera política a un número de años, o sea, que no se pueda vivir de la política 30, 40, o sea, es que me
sí,
parece...
Pero en casos como este, da igual, porque lo que buscaban estos tipos era el pelotazo, era llevarse una buena tajada, ¿no? Y luego
no
seguramente
es,
la política
no, no
les importa
poco. No es la prorrogación de la carrera.
Sí, pero aún así también,
Para llegar a eso necesitas haber estado unos cuantos
eso
años.
Eso es.
Pero habéis hablado antes, perdonad, también de los corruptores. Oye, conviene recordar que tanto Acciona como Adif estaban también en la Gürtel, ¿eh? Es decir, que llevan muchísimos años corrompiendo. Y... lo que esto lo resuelven es buscando un cabeza de turco, un director que tengan a mano y ya está.
Sí.
Cuando, hombre, su responsabilidad también, y yo creo que es evidente, ¿no?
Y la clave está, como decía José María, en la cantidad de dinero que se mueve en todo lo que tiene que ver con obra pública, con construcción.
Y sanidad, y educación, todo.
Los grandes contratos del Estado, ¿no? Nos está escuchando Julio Tejedor. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, escuchándoos.
Hablábamos de la ética personal. ¿Tú alguna vez has visto la corrupción de cerca y la has detectado y has dicho, cuidado, que esto huele mal?
A ver, yo creo que en el debate que estabais planteando, la existencia de corruptores y corruptos es absolutamente real, y no hay uno sin otro, y las sanciones además son, teóricamente, existen para ambos. siempre hay, yo creo, quien ofrece en determinados ámbitos de la gestión pública, pues determinados favores, determinadas actitudes que pueden dar lugar a corrupción. También es verdad que yo creo que no está generalizada.
Pero tú, Julio, en el ejercicio de tus cargos, ahora decimos cuáles son, ¿alguna vez has visto esto me huele a que me están intentando comprar?
A ver, personalmente y según mi experiencia, me pasó una vez y me limité a no responder, me limité a reportarlo a quienes eran mis responsables por encima de la estructura de gobierno, y sí que avisé que solo iba a explicar una vez que yo no me prestaba a eso, que la segunda vez se lo explicaría a un fiscal amigo mío.
¿Cómo fue la conversación?
Y jamás me volvieron a decir nada. Pues te pueden ofrecer, en mi caso fue, yo estaba en ese caso, en ese momento sirviendo en la Dirección General de Vivienda, y me plantearon la posibilidad de si algún familiar o algún amigo necesitaba una vivienda en Madrid.
¿En serio?
Sí.
Joder, no fueron discretos, ¿eh?
Pero vamos, sí. Esa es normal, la colocación de alguien, pero si es que...
Déjame presentar a Julio. Julio Tejedor es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y está especializado en áreas como el derecho urbanístico y la contratación pública, pero también ha desarrollado su carrera en la gestión pública desde el Gobierno de Aragón como director general de Urbanismo, director general de Vivienda o secretario general de la Presidencia. Tú has manejado unos presupuestos altísimos, Julio.
En realidad, presupuesto, manejar se manejaba en la Dirección General de Vivienda. La Dirección General de Urbanismo tenía un activo que para estas lides que estáis comentando es mucho más valioso que el presupuesto, que es la capacidad de decisión. Y en la Secretaría General de la Presidencia la verdad es que manejas muy poquito presupuesto, porque la acción de gobierno se desarrolla a través de los órganos sectoriales, de las direcciones, departamentos, etcétera.
¿Y cuando llegaste al cargo, tú viste que se hacían cosas que no se deberían hacer así? ¿O te dijeron, no, es que esto siempre se ha hecho así y hay gente que sale ganando con ello?
A ver, sobre todo quizá focalizando en urbanismo, porque además yo estuve para bien o para mal en la época de la burbuja. Pues lo que te pedían a veces eran cosas que provenían de los ayuntamientos a través de procedimientos formalizados, de planeamiento, o de determinadas compañías promotoras que, bueno, pues que podían ser más o menos razonables, más o menos descabellados. Pero la verdad es que aquella época fue una época de absoluta locura. Es decir, yo me acuerdo de cosas, por ejemplo, venir con un planteamiento de una modificación de un plan general recién aprobado para hacer una urbanización con campo de golf en una zona inundable del Ebro, y cuando les dijimos directamente que ni hablar, que eso no se podía aprobar, sin levantar la cabeza de la mesa nos dijeron, ¿ni un polígono industrial? O sea, era una absoluta locura. Es decir, entonces ahí, por eso os decía que a veces focalizamos, claro, desde la ciudadanía, desde la sociedad, focalizamos en el presupuesto, y realmente lo que es valioso para estos corruptores y corruptos es la capacidad de decisión, la capacidad de tomar decisiones discrecionales, claro, en las que hay margen de maniobra.
Pero luego tú tienes tu manera y tu ideología, tu manera de tomar decisiones, pero hay otros que habrían tomado las contrarias. Cualquiera podía haber dicho que sí a ese campo de golf, igual que se dice que sí a un circuito de Fórmula 1 en mitad de un barrio de Madrid, ¿no?
Sí, y
hay gente que va a ganar mucho dinero con ello.
Y la verdad es que ahí yo creo que lo que no tenemos y debiéramos tener es un sistema claro de banderas rojas en los cuales la propia administración pudiese realizar evaluaciones específicas de determinado tipo de decisiones. A ver, las decisiones descabelladas son descabelladas siempre, dentro y fuera de la gestión pública. Que luego esté detrás de esa decisión descabellada un supuesto, un caso de corrupción, bueno, esto es lo que hay que tratar de controlar y de acreditar cuando sea así. También se toman decisiones descabelladas sin que haya casos de corrupción.
Por ignorancia.
Y a veces se toman decisiones que se califican de corruptas, y luego, si queréis, os pongo un ejemplo, y que en realidad pues son el último recurso que tiene la administración o un funcionario o un equipo de trabajo de la administración para resolver un problema que le han creado.
Cuéntame esto.
Por ejemplo, mira, en contratación pública era antes más habitual, porque las modificaciones eran más flexibles de los contratos, era muy habitual que en determinados tipos de obras donde hay una gran demanda y una gran presión social, como los colegios, los centros de salud, los hospitales, pues llegase un determinado momento de la obra y, pues por las razones que fuese, la obra se paraba. y toda la presión mediática y social caía no sobre el contratista, sino sobre la administración. Y al final, lo que había detrás de esa parada de obra por parte del contratista, ¿qué era? Pues el intento de revisar el precio, de hacer un modificado, de cambiar calidades, de meter presión a la administración y jugar con esa presión mediática y social para obtener una ventaja en un contrato que no debería obtener. Bueno, pues ahí la administración puede tener salidas. Pues a veces se hacen modificados llevándolo al límite de lo legal, pues que podrían ser discutibles. ¿El funcionario lo hace porque es un corrupto o cobra algo por ello? No. Lo que intenta es resolver un problema porque la ley, porque una mala ley, no le da otra solución.
Sí, yo quiero decir una cosa. Ahí también la legislación, por ejemplo. Hubo un momento en que un gobierno de España hizo una ley del suelo donde todo terreno que no estuviera protegido era edificable. Y ahora va a pasar lo mismo, porque como hay mucha necesidad de vivienda, no hay obreros de la construcción suficientes para la, pues no los hay, pero ni de la construcción ni de nada, manuales. ¿Qué es lo que pasó? Pues que si cualquier terreno es edificable, sube inmediatamente el precio de todo el suelo, porque es potencialmente edificable. Y entonces el efecto ya, con una decisión política, se cambia todo el panorama del coste del suelo, porque el suelo sigue subiendo y subiendo. Entonces había mucho suelo, mucho suelo, muchos, ya está saliendo al mercado. Claro. ¿Por qué? Porque había suelo, bueno, era rústico. No era edificable, pero si dices que puede ser edificable, subes el precio. Ya la has jodido.
Bueno, y luego, claro, si tú recalificas ese terreno...
Ya está recalificado legalmente. Solamente hay que hacer un plan.
Aunque no sea en beneficio propio, pero sí en beneficio de empresarios que sabes que se van a lucrar con ello, es una especie de corrupción vicaria. Porque además en el futuro, en ausencia de puertas giratorias, Julio, nadie dice que ese político no puede pasar a trabajar para esa constructora que se ha forrado con aquello, ¿no?
Sí, sin duda. Pero eso, esto que comentabais, en el fondo, yo lo solía llamar plusvalías de papel. Y esas plusvalías de papel fueron las que estuvieron en la base de la burbuja. Es decir, en aquel momento se financiaba un suelo, una operación de suelo, porque había un convenio urbanístico. O se financiaba una operación de suelo porque estaba tramitación de una modificación de planeamiento. Y sabíamos, y a veces yo, cuando venían con determinados planeamientos o con determinados convenios urbanísticos, directamente decía, eso no se va a aprobar, pero es que aunque se aprobase, no se haría en la vida. Lo único que estaba generando era un valor que entonces se reconocía por el mercado hasta que la burbuja explotó con el efecto que todos conocemos.
Ahí está la madre del, una de las madres del cordero, la mayor madre del cordero. Viva el PAU 452.
Exacto, de la verdad, plusvalía de papel.
Y lo demás pues es chorizadas, pero lo gordo ha estado ahí. Y si no, no hay más que mirar pues qué empresas españolas, qué sectores han tenido una revalorización impresionante en bolsa y en... Hombre, yo he visto, porque llevo muchos años de ejercicio profesional en la arquitectura, pues una pequeña constructora que absorbe a una más grande, que absorbe a otra más grande, que absorbe a otra más grande, que se hace internacional y que es la madre que lo parió. Y dice, ¿cómo ha podido subir desde este tamaño, comiéndose el chico al grande, el chico al mediano, el mediano al grande al grande? Pues mire usted, y al final es la ballena.
Sí, pero José María, no hay que subestimar a las chorizadas, ¿eh?
Por favor.
Cuidado.
Por favor, por favor. Yo en ningún momento he subestimado.
No, te quiero decir la chorizada, estamos hablando de un mal sistémico que empieza desde abajo y es piramidal, ¿no?
No, si no digo que sea un mal sistémico. Es que la sociedad es compleja. Hay otras sociedades en Estados Unidos, pues yo no sé cómo está la planificación urbana. Y en España, ¿quién planifica? O tenemos una legislación que permite ir por delante a la constructora, no, perdón, a la promotora, y entonces, bueno, hay un suelo, se recalifica, es rústico, ya está, ahí construimos. ¿Qué pasó en época de Franco? Había mucha necesidad de vivienda, entonces se edificaba en todos los sitios. Escuela no había, guardería no había, transporte no había, ambulatorio, entonces no había planificación. La necesidad de vivienda y los árboles impedían ver el bosque, que el ser humano necesita vivir en un ambiente que tenga cerca la guardería, que la haya, que no la hay, la escuela, el ambulatorio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el suelo, edificar, construir, no, se trata de hacer ciudad. de hacer que la gente pueda vivir con dignidad.
¿Cómo se combate, Julio, desde tu punto de vista, la corrupción? Detectarla cuando estás en el cargo parece que es un poco más fácil. Tú defiendes que hay suficientes leyes para combatirla, ¿no?
Yo casi diría que hay demasiadas y no siempre demasiado afortunadas. Hace más de 2000 años se decía que los estados más corruptos son los que más leyes tienen. Y yo creo que a veces leyes más sencillas, que potencien la transparencia, que potencien sistemas de indicadores y que incorporen sistemas de evaluación de las políticas públicas, son el mejor antídoto que podemos tener contra la corrupción. Cuando las leyes son oscuras, cuando tienen recovecos, cuando tienen márgenes de decisión, es cuando propician la posibilidad de corrupción. Yo en la gestión pública es lo que os decía hace un momento, el dinero y por tanto el riesgo está donde el gestor público, me da igual el nivel político, empleado público, tiene un margen discrecional de decisión en el cual, pues, de manera en principio motivada, puede decir que sí o que no a algo. Ahí es donde la ley tiene que ser muy precisa, muy clara, muy transparente y con unos mecanismos de reducción de esa discrecionalidad que permitan controlarla de manera eficaz.
Sí, mira, yo te voy a...
Tocayo, ¿qué se puede hacer cuando un político con muchísimo poder en un partido decide hacer un aeropuerto en Castellón,
por ejemplo? Pues lo que se debería hacer es condicionar, que la ley condicionase esa decisión pública a un estudio de viabilidad real. Es decir, si ese aeropuerto no va a tener posibilidad de ser explotado comercialmente, no se debería
¿Cómo
haber construido.
Fue el caso, pero es que la ley son ellos mismos quienes las hacen, ¿no?
Ya. Bueno, pues ahí el modelo, el sistema es el que es. Es decir, habrá que ver si esos mecanismos de evaluación que yo estaba planteando, pues podrían surtir su efecto y generar algún tipo de responsabilidad para quien hubiesen tomado decisiones eludiendo los controles, los requisitos y la motivación exigible para tomar esa decisión. Pero a ver, si al final... Y este es un problema que antes estabais planteando, es decir, la corrupción es grave, pero lo que es más grave es el descrédito de las instituciones y el descrédito de las estructuras jurídicas que soportan la sociedad. Si al final acabamos desconfiando también, es decir, acabamos cuestionando el papel de las normas o la posibilidad de que normas adecuadas, como existen en otros estados de la Unión, no tenemos que mirar tan lejos, resuelvan o prevengan este tipo de problemas, entonces es que corremos un riesgo ya como sociedad, no es un problema de corrupción.
Oye, esta palabra que se usa tanto en política, la palabra lobby, ¿no? Grupo de presión. Tú cuando eras director general de vivienda, ¿notabas esa presión? El aliento de los constructores, por ejemplo.
Sí, y hay lobbies, pero yo, fíjate, cuando esa presión era transparente, cuando las reuniones se hacían, pues yo qué sé, estábamos tramitando una nueva norma, un decreto que se había iniciado ya el procedimiento, Y venía el lobby, es decir, venía la asociación de constructores o la asociación de cooperativas o tal, y nos venían a trasladar sus impresiones, sus ideas y sus propuestas de manera transparente, incluso incorporando al procedimiento las propuestas que ellos realizaban. Yo no creo que eso sea negativo. Es decir, la actividad de lobby yo creo que en sí misma no tiene por qué ser negativa. Es negativa cuando es oscura, es negativa cuando no es transparente, cuando no se conoce. Pero que alguien defienda sus intereses de manera transparente, con agendas públicas, con trazabilidad en los procedimientos regulatorios, yo creo que eso es positivo. Y eso en Europa también se está normalizando y hay todo el sistema de agendas públicas, todo el sistema de registro de lobbies, de comunicar con quién se reúnen y con qué objetivo. Yo creo que aporta luz a ese proceso y probablemente contribuya a que se limpie lo que antes a lo mejor no era tan limpio, es decir, lo que antes pues se hacía en un despacho, decir, oye, es que no queremos que reguléis esto así.
El problema es cuando te invitan a comer, ¿no? O te dan te hacen socio de un club de campo, ¿no? Algo así.
No, es que eso ya es corrupción, es decir, a ver, a lo mejor una comida podríamos decir, pues no, es decir, oiga, yo pongo en agenda pública que he ido a tal evento y después de tal evento pues hay una comida institucional en la que pues ya está, pero hombre, que te hagan socio de un club de golf, eso es corrupción, es decir, hay cosas, hay que poner límites claros, o sea, no...
Ahí, claro, tú te refieres en todo momento, porque es tu campo de especialidad, al terreno de la construcción, pero otro gran sector que está abierto ahora mismo a este tipo de problemas de corrupción es el sector sanitario, ¿no? Los grandes contratos sanitarios.
Bueno, es lo que te decía, lo que hay en el ámbito sanitario confluyen dos cosas, son grandes contratos y son contratos, es decir, los problemas en el ámbito sanitario o en la contratación en el ámbito sanitario podría decirte que parten del mismo tronco común que es la legislación de contratos. La paradoja es que en el ámbito sanitario o en el ámbito de los medicamentos, bueno, pues ahí se están buscando además fórmulas que en parte amparan las directivas para unas finalidades muy concretas para tratar de eludir el rigor de la ley de contratos. Es decir, porque se están buscando mecanismos pues, para los medicamentos con precio regulado, para determinadas prestaciones sanitarias que pueden considerarse servicios a las personas y que tienen un régimen más ligero de contratación en directivas. Es decir, ahí la paradoja es que en el ámbito sanitario, por las peculiaridades que tienen esos servicios, además está buscando aligerar el control, lo cual hace que las cosas todavía sean más delicadas, más peligrosas.
Sí. Yo voy a traer aquí un éxito que tuvimos trayendo al programa un problema. Por ejemplo, en toda la España rural, que es la España que llaman vaciada, se fijan para los residuos o ciertas actividades. Aquí trajimos el problema de los cerdos del románico. Hemos ganado, porque la empresa, después de... pues ya ha desistido, ¿no? En el norte...
Recuerda el caso porque hace un tiempo...
Yo hice un artículo que se llamaba Los cerdos del románico. Es que no se les ocurrió otra cosa que en una zona de Palencia, que tiene 100 iglesias románicas, colocar 50.000 o querer 100.000, no sé cuántos cerdos, en un proyecto que lo fraccionaron. Entonces empezó a andar por la administración. Y bueno, pues aquí vamos a poner solo 10.000 cerdos. Aquí os ponemos 20.000. Aquí tal. ¿Qué ríos tenemos para qué tal? ¿Qué carreteras para llevar? Nada. De eso, total, que ha estado en los despachos quieto. Luego China ya va dominando la peste porcina, ya no demanda tanto, y entonces al final ha sido la empresa a que, debido a la presión popular...
Pero debería cumplir un plan ecológico y un plan de viabilidad.
Pero sí, en Madrid está pasando lo mismo con el huerto de la Mena en Hortaleza, que hay un edificio histórico en el norte de Hortaleza con un bosque precioso y una congregación que es el dueño de los terrenos, lo decide vender y van a montar 30.000 oficinas. O sea, yo quiero decir, estoy un poco contigo, si eso es un terreno de carácter histórico para la zona, para el ayuntamiento, para la cultura, no entiendo cómo eso se puede supeditar a un beneficio económico.
Oye,
¿no debería estar protegido?
Así funciona el sistema. Así funciona.
Bueno, así y dices, en el caso de los cerdos fue porque el interés de la empresa disminuyó, no porque separaran los pies.
Bueno,
¿no?
No, y porque hubo mucha... no querían en los pueblos, porque tú pones una granja de cerdos, esto que llaman una granja de cerdos...
Intensiva, de ganadería intensiva.
Sí, entonces, claro, el tema era repoblar con cerdos o con niños. O sea, románicos o marranos. Y claro, es una opción que la gente... es que crea puestos de trabajo. Yo estoy harto de oír que instalaciones que no aportan casi ningún puesto de trabajo se venden como tales porque expulsan a la gente del territorio.
Julio, ¿tú has vivido algún caso de estos?
En urbanismo viví varios, es decir, cuando estábamos con la presión a principios, en los primeros 10 años de este siglo, con la presión, sobre todo con el tema de los campos de golf, hubo varios casos. Y además era una situación tremendamente complicada, porque en el ámbito del urbanismo los procedimientos de control ambiental, las evaluaciones ambientales estratégicas estaban en mantillas, todavía no se estaban aplicando, y encima a mí desgraciadamente me tocó gestionar, pues con la ley del suelo del 98, que era la que comentabais antes, que partía del principio del todo urbanizable, aunque ese principio en Aragón no se aplicó, porque yo ahí las comisiones provinciales de ordenación del territorio aguantaron el tirón y argumentalmente pues dijeron que esto no casaba con la normativa autonómica y al final constitucional dio la razón. Pero hubo de ejemplos de eso, siempre hay, y se dan en muchos sectores, se dan en muchos sectores. El problema de la intervención en el medio rural es cada vez mayor en este ámbito y en otros ámbitos, es decir, con las granjas, con determinadas instalaciones energéticas. Yo creo que es un medio que hay que cuidar, pero también hay que tener la habilidad de tratar de localizar las actividades económicas que le pueden ayudar a mantenerse, a ser posible, pues con un sistema y un modo de vida pues coherente con lo que ha sido ese medio históricamente.
Esta frase de la corrupción cero no existe, ¿a ti qué te sugiere, Julio?
Pues yo creo que es una gran verdad. Es decir, es una gran verdad porque al final no nos olvidemos, yo creo que lo decíais hace un rato, que la corrupción en gran medida es un problema de personas. De personas y de empresas. Y por tanto, es muy, muy difícil evitar que en algún momento, incluso en un modelo ideal en el que estuviésemos, pues en el que tuviésemos una regulación adecuada, con mecanismos solventes para prevenir la corrupción, alguien no decidiese corromper o corromperse. Suelo decir, a ver, por no remontarnos más atrás desde las leyes de Hammurabi, pues matar tiene una sanción penal. Y desgraciadamente pues todavía sigue existiendo personas que matan. La corrupción no es distinta como delito, como fenómeno penal. Al final siempre puede haber una persona que entre en esto. La corrupción cero, no creo, no en España, en ningún sitio, no creo.
Pero eso es aplicable a las personas físicas, pero no a las personas jurídicas, ¿no?
Yo creo que de la misma forma a las personas jurídicas. Es decir, al final todos estos asuntos del compliance, de la acreditación de cumplimiento, en el fondo es tratar de trasladar un cierto componente de gestión ética que a las personas físicas se les debería suponer a las personas jurídicas. El hecho de que las personas jurídicas ahora puedan ser sancionadas penalmente por la comisión de delitos avanza también en esa línea de la identificación de la persona jurídica con la física. Ahí hay una ecuación muy importante, ese es un punto de la ecuación muy importante, el de los corruptores, el de las empresas que actúan en mercados donde hay prácticas pues no siempre adecuadas.
¿Y esto no sería evitable si hubiera ciertas cosas con las que no se pudiera especular, como la vivienda o la salud?
Bueno, esa es una decisión que yo creo que trasciende de en gran medida el debate que tenemos. Es decir, al final el que el sistema de salud sea lo que es o que la política de vivienda sea lo que es, está vinculado a la propia configuración constitucional del Estado. Es decir, probablemente una configuración que sacase del mercado radicalmente la vivienda, yo creo que en el actual esquema constitucional sería inconstitucional, y tengo dudas respecto del sistema de salud por las afecciones a la libertad de empresa. Entonces, son decisiones que propiamente van más allá de lo que serían unas políticas de transparencia, anticorrupción y demás. Al final, casi te diría, seguiría habiendo dinero. Es decir, en política de vivienda hay que romper muchos mantras. Es decir, ahora estamos hablando de la calificación permanente de la vivienda protegida, y esto es algo que se viene aplicando en bastantes comunidades autónomas. En el País Vasco hace muchos años, también en el País Vasco se vendieron viviendas en derecho de superficie para que el suelo siguiese siendo público, y luego se aprobaron leyes para vender el derecho de superficie, para vender el suelo al superficiario. Es que
sí, es complicado. Lo que pasa es lo de la vivienda, y ya que habéis metido este tema, hay un imposible, y es que se cumpla aquello que decía Rese, que lo hizo, hagamos un país de propietarios y no de proletarios. Ese es un mantra que tuvo un efecto enorme, porque vinieron los banús, tal, pues venga, vamos allá. ¿Y por qué no de inquilinos con vivienda pública? ¿Por qué no hacemos
asequibles?
¿Por qué no hacemos, y no se puede hacer, unas inversiones potentes, planificadas, una actuación que permita poner en alquiler a precios asequibles para que la gente pueda cambiar de...
Y que los constructores ganen un poquito menos, a lo mejor.
No es tanto los constructores, fíjate. Si probablemente, si valoramos lo que cuesta ahora la construcción y lo que cuesta el suelo, en las ciudades probablemente es mucho más caro. El suelo, mira, tú te asomas a la ventana de una casa que tiene hipotecas y hay un trozo de suelo allí. Pues ese suelo, eso que hay en ese patio, que es parte de la urbanización, le ha costado a esa gente 20 años de sacrificio.
Julio.
Decía, no es solo lo de Arrese, la política de vivienda y urbanística que lanzó el falangismo en aquella época, que luego se quedó huérfano porque entraron los tecnócratas rápidamente, fue un instrumento de estabilización social, era lo que se buscaba. Pero es que no nos olvidemos que en los albores de la democracia, en los pactos de la Moncloa, también se formuló una política de vivienda. Y esa política de vivienda se vinculó al sistema financiero, se reguló en las cédulas hipotecarias y al final se acabó utilizando el sector de la construcción para generar propietarios e hipotecas como una palanca económica. Es decir, ha sido una opción de crecimiento económico de este país que nos ha llevado donde nos ha llevado y que probablemente ahora hay que revisar, pero que no va a ser fácil revisarla porque las inercias son muchas. El sistema, el sector financiero español se ha construido en gran medida sobre la base de la política hipotecaria que nació de los pactos de la Moncloa, y el sector de la construcción igual. Lo que pasa que seguir con esa huida hacia adelante, pues yo creo que hoy por hoy está provocando costes sociales importantes.
Oye, una última duda, Julio, y sobre todo por tu experiencia en cargos públicos con manejo de presupuestos. O sea, ha hablado mucho también esta semana de la capacidad de un líder para escoger a la gente que le acompaña, que le asesora, que cumple también tareas administrativas junto a él, ¿no? Y claro, luego ves a personajes pues como estos tres, que son unos personajes que parecen, como decía Mauro, sacados de Los Soprano, más que otra cosa, ¿no? A los corruptos se les ve venir de alguna manera, o sea, no se les puede detectar porque, hombre, en este caso particular...
Pues hombre, claro, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, cuando dices en este caso particular, pues es que cuesta pensar que no se les ha visto de alguna manera venir. Yo, la verdad es que la percepción que he tenido en los gobiernos que he estado no ha marcado... Es decir, más que al corrupto, quizá se ve la decisión. Es decir, determinadas decisiones pueden llevarte a pensar que te generan extrañeza, ¿no? Y piensas que por qué se está decidiendo eso si no es lógico, si no es... Pero a ver, es que creo que tiene que ser muy evidente en el día a día, para verlo así, muy, muy evidente. En este caso, claro, es que con lo que estamos viviendo y con lo que se está viendo, pues no lo sé. Habría que haber estado dentro del gobierno para poderlo percibir. Yo no he tenido esa percepción, o sea, no he pensado inequívocamente este tío o esta señora es un corrupto, no,
también
no me ha pasado.
Está lo que decías que es importante antes de la transparencia, que por ejemplo el gobierno se ha negado a dar transparentemente el listado de todos los asesores que tienen cada uno de sus departamentos. Entonces, esto que parece una tontería, en la práctica, si hubiera una transparencia de quiénes son todos los asesores, pues estaría a la vista de todo el mundo, como por ejemplo Coldo pudo ir trepando hasta allí, ¿no?
Eso existe ya, existe. En las webs de transparencia...
El gobierno se está negando, la Fundación Civio les ha pedido el listado de todos los asesores y se ha negado, ha dado solo un porcentaje de ellos.
Bueno, igual que costó mucho en su día que publicaran los organismos públicos el dinero que invierten en publicidad en determinados medios, sí, ¿no? Sí. Para saber a qué medios va. Oye, Julio, te agradezco mucho todo lo que nos has contado. Me pregunto si sabes qué fue de ese hombre que te sugirió si necesitabas una vivienda para un familiar.
Pues que yo sepa no le pasó nada, no sé si tuvo mucho éxito o no, siguió con su actividad, a mí jamás me volvió a repercutir aquello. Yo siempre digo que basta con decir que no una vez, que ya a partir de ahí no vuelve.
Saben
a pasar.
Que ya no eres de esos.
O por lo menos esa es mi experiencia, pero no le pasó nada, siguió trabajando, siguió en su sector, cayó con la burbuja como cayeron cientos o miles de empresas, pero no por un caso de corrupción.
Julio Tejedor, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, especializado en áreas como el derecho urbanístico y la contratación pública, y también, y por eso queríamos contar con su experiencia, ha desarrollado su carrera en la gestión pública desde el Gobierno de Aragón. Fue director general de Urbanismo, director general de la Vivienda y secretario general de la Presidencia. Julio, mil gracias por la visita. Estás en Radio Zaragoza, creo, ¿no?
Sí, sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Cuídate gracias mucho. A vosotros.
Hasta luego. Pues nada, oye, que tengo aquí un libro. ¿Este libro, Carla?
El Pozo de la Soledad. Ahí
Pozo
está.
De la Soledad. Hombre, con dibujos tuyos.
¿Has visto?
Oye, mucho texto y pocos dibujos.
Bueno, por una vez.
¿Está a la venta?
Sí, es de Dos Bigotes. Es una novela que fue cancelada en su momento y de Radcliffe Hall. Una de las primeras novelas lésbicas de la historia de la literatura que estuvo en un juicio... por escándalo y bueno, consiguió no ser censurada y llamaron a testificar a Virginia Woolf, ni más ni menos, del año 28, y bueno, la hemos recuperado porque era un texto muy necesario de recuperar de genealogía lésbica y bueno, pues ya está a la venta, lo he ilustrado yo y lo ha traducido Gloria Fortuna.
Has optado por unas tramas un poco antiguas.
Eso es, sí, toda la idea del libro es hacer un homenaje a los ilustradores de principios del 20 y hacer un libro que parezca un poco de esa época, pero llevado a mi lenguaje gráfico.
Oye, que muchas gracias por venir a todos vosotros. No tenéis ya Feria del Libro, así que no os vais a cruzar en el cuarto de baño. La próxima vez lo contamos.
No.
Hasta luego.
Cuarto, era caseta.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.